Esta abominable tiene 1000 ojos. ¿Qué? ¿Qué es tan divertido? Vamos, tengo 30. ¿Cuánto tienen ustedes?
16.
Soundtrack. El sonido en el cine. Paradise is exactly like where you are right now. Only much better. Saw this guy on the train, and he seemed to have gotten stuck in one of those abstract chances. And he was going.
Hola a todos, este es un nuevo capítulo, programa de Soundtrack en vivo en Radio Caso. Y hoy tenemos no solo un invitado especial, Martín Sandoval, conocido como MRS en su versión DJ de cassettes y bueno, integrante de Caso, del Centro de Arte Sonoro, que me va a estar acompañando hoy con esta joya de Laurie Anderson, Home of the Brave, de 1985. Hola Martín.
Hola Sofía, ¿cómo estás? Sí, hoy tenemos una perla de soundtrack, estrictamente dicho, ¿no? Después vamos a hablar acerca de esta película. Nada, gracias por invitarme a tu programa, Sofía. Y vamos a estar escuchando música en cassette.
Exacto. Revolviendo ahí el cajón de cassettes, encontramos este soundtrack que la verdad que es una joya y merecía la pena hacer un especial completamente dedicado a esta experiencia sonora, audiovisual, teatral, performance. Es como una mezcla de todo.
Sí, sí, sí. Y de hecho, la elección de haber elegido esta película, escucharla en formato cassette, me parece que es conceptualmente correcta, porque al ser una película que se editó en los 80, que se publicó en los 80, ¿no? Y su soundtrack, su concierto fue realizado también ahí, y el soundtrack también fue editado como soundtrack en los 80. En ese momento no estaba el CD, estaba el vinilo, el cassette y algún que otro formatito más.
O sea que vos decís que la gente que escuchó el soundtrack lo escuchó probablemente en cassette.
Muy probablemente lo escuchó en cassette, porque bueno, el material que tenemos es de los 90, es una reedición de bueno, una reedición de Warner Brothers, ¿no? Después vamos a hablar acerca de la relación de Laurie Anderson con esta multinacional.
Es muy loco porque ella que nada, todo el tiempo habla, ¿no? De el vínculo de Estados Unidos, el capitalismo, ponele, el lenguaje, el mandato del éxito de su relación con Warner, o sea, tenía que ser así en algún punto, ¿no?
Es muy gracioso cómo, en cierta forma, al menos para esta película, La relación con Warner fue completamente un fracaso. Entonces, eso tiene un tinte que está muy bueno. Pero si querés, no sé, empezamos a hablar de la película.
Primero voy a presentar, a ver, para los que no la conocen, quién es Laurie Anderson. Laurie Anderson es una artista multifacética, multiperformer, cantante, violinista, poeta, dibujante, violinista importante esto, porque no es que toca el violín de una manera tradicional, ella interviene en los instrumentos y tiene, es más, un violín que tiene como un arco de cinta.
El violín de Laurie Anderson es como un baluarte en su carrera, en el sentido de que siempre fue mutando, pero siempre tuvo un como una matriz que persiguió, que tiene que ver con utilizar el violín como una plataforma para otros sonidos. Entonces, por ejemplo, uno ve en la película que toca el violín, pero salen voces.
Es genial eso. Es más, es la voz de William Burroughs.
Claro, la voz de William Burroughs. Bueno, hay varias cosas. Pero también el violín siempre tuvo su arco, digamos, con distintas cosas. Como, por ejemplo, bueno, como vos decías, una cinta. En otro momento también utilizaba un fluorescente.
Claro, porque es todo medio performático.
Es muy performático, ella, toda su carrera es performática.
El inicio de la película, viste que lo veíamos el otro día y decíamos, parece como una especie de mimo que Chaplin o Buster Keaton, vos dijiste.
Sí, Buster Keaton.
Como moderno, o sea, versión femenina.
Sí, sí, sí.
Ella
sí.
Para mí es como, hoy, viéndola hoy, sigue siendo vanguardista. Eso es muy loco, porque hay gente que, ponele vos decís, de los 80, que en su momento eran vanguardia, pero hoy ya quedaban como medio como Enrique el Antiguo. Pero en cambio, Laurie Anderson es vanguardista hoy también.
Siempre fue contemporánea, ¿no? O sea, nunca, como que se podría decir, nunca pasó de moda en el sentido de su trabajo. Como que siempre, de alguna forma u otra, su trabajo en sí mismo se actualiza por sí solo, porque digamos que Laurie Anderson en su carrera siempre más o menos fue para el mismo lado. Performance, violín intervenido, sonidos, trabajo con el lenguaje.
Bueno, pero no es menor el trabajo que hace sobre el lenguaje. O sea, trabaja sobre el lenguaje como el lenguaje en sí mismo. Y ahí tiene un poco también ese vínculo con William Burroughs. Es como, ¿qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Qué entendemos? ¿Qué nos perdemos? Esta cosa de las diferentes lenguas, ¿no? O sea, lo que vos te perdés en la comunicación y todo el tema de cómo somos manipulados también a través de la comunicación, ¿no?
Como el tema que estuvimos escuchando ahora recién en la apertura se llama El lenguaje es un virus, Language is a virus. Es un texto de William Burroughs, donde trabaja toda esta temática acerca del lenguaje como un virus real, o sea, como un organismo vivo que se mete dentro del ser humano y lo manipula.
Claro,
o sea, es literal la idea, ¿no? Ella basa toda una serie de una época, digamos, de su vida con esta idea del lenguaje es un virus, tratándolo de otra forma. El tratamiento que realiza William Burroughs acerca de esta idea es como muy cruda, muy ensayística, por decirlo de una forma amable. Y el trabajo de Laurie Anderson es más,
es un poco más amable,
performático, ¿no? Sí. Habla más, se acerca más al world music, más que a la música del mundo, más que al lenguaje que es un virus, pero sí tiene también estos componentes, ¿no?
Bueno, pero justamente estaba pensando en el inicio de esta película. Bueno, el soundtrack es de una película que se llama Home of the Brave.
El hogar de los valientes.
Que claro, que en realidad son es la última frase de el himno estadounidense.
Ah, mirá vos.
Claro, son es la última frase del himno yankee, y ella habla un poco del vínculo con lo que son los conceptos en América, ¿no? O sea, fue rodado en el Park Theater de Union City en New Jersey, y todo lo que tiene que ver con el robajo, porque en realidad ella estaba presentando el disco.
Claro, estaba haciendo una gira.
Claro.
Y es un rodaje de esa gira.
Claro.
Pero a su vez tiene como tomas, actuaciones y sonido de Foley o grabaciones de estudio propias para la película, que como que hay tomas que no están en la, que no son filmadas en la gira. Otras sí. Y, pero hay otras cosas que fueron como grabadas en estudio o realizadas de vuelta.
Mismo porque lugar. Las exigencias de Warner.
Exactamente.
Pero ella escribió, planteó todo lo que fue la visual, digamos, porque tiene un montón de... Para todos los que la quieran ver, este es un buen dato. Está en YouTube.
Sí.
Así que es solo poner el nombre y lo pueden ver completo en YouTube.
Sí, lo interesante de esta película, ya adentrándonos en la temática, es que es una película, como dijimos, de una serie de conciertos de Laurie Anderson, pero es una película performativa que en su momento fue estrenada en un cine, pero si uno la ve con los ojos de hoy, tranquilamente es una especie de ambientador de hogares, por decirlo de alguna forma.
Totalmente.
No hace falta estar ahí prestando la atención las dos horas que dura la película, sino que uno lo puede dejar de fondo y es un... porque tampoco llega a ser musical. Eso
es
loco.
Es como el anti-videoclip, ¿viste?
Sí. O un videoclip larguísimo.
Porque el videoclip busca esa cosa de... es efectista a veces el videoclip. Y esto no es efectista. Esto es un clima, pero al mismo tiempo puede estar de fondo.
Es una atmósfera, ¿no? Uh-huh. Sí. Y también otra cosa interesante es que la película... tiene la característica de llevarte por todo el tiempo varios estados o climas, ¿no? Y generalmente los cambios de estados tienen que ver con cambios culturales, en el sentido de que está el momento África, el momento japonés,
el momento latino,
el momento latino,
¿quién es más macho?
¿Qué
es más macho?
Pero a lo que iba es que estos momentos hacen que, digamos, no solamente hacen que la película sea llevadera, sino que la vuelven como una instalación visual o audiovisual, ¿no?
Me gustó ese concepto de instalación audiovisual.
Sí,
porque,
sí.
Porque no es solo visual también, porque el sonido está muy presente, sí. Porque hay música todo el tiempo. Y mira... la película inicia con una secuencia de que ella está como con una especie de máscara, tipo marciano futurista, con un traje blanco, y habla sobre el código binario, el 0 y 1. Y hay una parte muy interesante que me gustaría como contarla, porque acá hay el tema de lo binario. Hoy se está revisando un montón en la sociedad, ¿no? Como en los géneros.
Sobre todo por los géneros.
Claro, pero también está el concepto de cómo lo trata ella, de el 0 y el 1 en la presión del éxito. Y ella dice, nadie quiere ser un 0. Ser un 0 significa ser nada, un don nadie, una vieja gloria, un soquete. Por el otro lado, casi todo el mundo quiere ser el número 1. Serlo significa ser un ganador, estar encima, el cenit. Y parece haber una extraña obsesión con este número en particular. En mi opinión, el problema con estos dos números es que están demasiado cerca. Deja muy poco espacio para el resto de la gente. No hay suficiente variedad.
Creo que es una influencia directa de William Burroughs, el hecho de tratar de esta forma la idea de el lenguaje binario, el lenguaje matemático, ¿no? El lenguaje racional, el lenguaje que estudia la naturaleza para objetivizarla y volverla una mercancía o un producto.
Pero su discurso es político, digamos.
Su discurso es político. También el hecho de que trate los distintos lenguajes, creo que tiene que ver con, me parece a mí, el nombre de la película, que es El Hogar de los Valientes, como Estados Unidos, América o Nueva York, un lugar hiper cosmopolita donde habitan varias culturas y donde nada, donde se mezclan, se cruzan.
Y ella le pone, después de eso, le pone un signo de pregunta. Y eso te cambia toda la frase.
Impresionante.
¿Escuchamos algo de música?
Sí, bueno, vamos a escuchar. Estamos, mientras estuvimos hablando, estamos escuchando este soundtrack. Escuchamos al principio Smoke Rings. Bueno, creo que no importan igual los nombres de los temas, porque en cierta forma es como toda una obra conceptual, ¿viste?
Todo, totalmente. Todo, una cosa te va llevando a la otra.
Sí, sí, sí. Así que, bueno, nada. Sí, vamos a seguir escuchando, vamos a darle volumen. Uh-huh. Y después seguimos parloteando.
Dale.
Desire.
Bueno, acabamos de escuchar Home of the Brave, de la película y el soundtrack de Laurie Anderson, de 1985, editado con Warner Music. Y hablando de Warner Music, vos tenías unos datos muy interesantes al respecto de este vínculo, podríamos decir fallido.
La cosa fue así. Laurie Anderson propone hacer una película de su gira. Laurie Anderson tiene un vínculo muy estrecho con Warner como sello discográfico. Entonces propone para hacer esta película. La gira, el concierto, la presentación de esto fue un éxito, realmente. O sea, en el sentido de salas llenas, en varios lugares. Con eso todo bien.
El disco anterior, el de Heartbreak, fue...
Sí, Laurie Anderson ya es una artista reconocida. Exacto. En este momento, en los 80. Es una artista de vanguardia en Nueva York. Pero no le fue muy bien con la película.
Ay, ¿por qué?
Primero no le fue bien con la película porque el público no estaba... dispuesto a dejarse llevar por algo tan performático, digamos. O sea, estamos hablando de que en los 80 una especie de video instalación era un lugar que no era para el cine. O sea, hoy estamos más acostumbrados a ver esto. Pero en ese momento me parece...
Solo existía la experiencia, creo, de Talking Heads. Que había sacado también así como una especie de película, video.
Claro, no, pero para lo que es tipo el consumo de la industria cultural, el consumo popular, digamos, la industria pop, como que esto no fue bien recibido. O sea, fue un fracaso total la película.
La quiero más igual.
Pero también fue fallido el proceso de producción de la película. Porque, bueno, Lori Anderson lo quería hacer como la filmación de su gira. Y a Warner Brothers no le gustó eso. No le gustó esa metodología.
Demasiado experimental para la Warner.
O sea, te pongo las cámaras, todo lo que quieras.
Ella lo escribió, lo dirigió, se recomprometió con,
sí,
con
sí, todo. Sí, sí, proceso, sí, sí, y está, digamos, buenísimo.
Porque hay otros, porque quiso convencer a otros, quiso conversarlo a Scorsese y a Jonathan Demme para que lo dirigieran, y al final lo terminó dirigiendo ella.
Sí, lo terminó dirigiendo ella, y también en parte, digamos que en parte eso se debe al fracaso como película, ¿no? Porque bueno, le pidieron que si no va a haber ninguna historia, ninguna narrativa, ninguna ficción, digamos.
Claro, el tema de la narrativa, ¿viste?
¿Sí? Que cuente algo a través de retomas en estudio y regrabaciones.
A mí me encanta el hecho de que sea tan... Es muy postmoderno. O sea, esta cosa de la narrativa lineal, ¿viste? Los yankees tienen una obsesión con la narrativa lineal, ¿entendés? Con el principio, el nudo, el desenlace.
Industria como, cultural.
¡Tac! Tiene así. Que ser así, ¿entendés? Claro. O sea, el libro ese de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, ¿viste? Es el camino del héroe, es este.
Sí, y que tenga un mensaje, claro. Un mensaje optimista, esperanzador, que tenga un final feliz. Bueno, Lori Anderson no tenía nada de eso. Era re posmoderno. O sea, re fragmentado. De hecho, uno ve la película y ve escenas.
Claro.
Por decirlo de alguna forma. Hay una escena muy linda donde Lori Anderson baila con William Burroughs. Bailan una especie de ¿cómo sería? Tango, algo así.
Una cosa medio así.
Sí, un...
Bueno, y ella ahí toca ese violín que como que en realidad...
Intervenido,
ahí está la palabra. Y es la voz de William Burroughs, que ella lo va tocando y va saliendo la voz de él, digamos, depende... Bueno,
sí. Bueno, y otro dato... Es que al momento de estrenar la película, la versión de Lori Anderson de Language is a Virus, el lenguaje es un virus, no le gustó a los productores de la Warner. Entonces le pidieron a, me parece que, si no me equivoco, Nile Rodgers.
Sí,
¿puede ser?
Exactamente.
Nile Rodgers, que es el productor del soundtrack, ¿no? Bueno, Nile Rodgers no lo vamos a poder hablar de él ahora, es un músico, productor norteamericano. Bueno, no importa.
Conocido por...
Nos estamos desviando. La cuestión es que le pidieron a Nile Rodgers que haga una versión de Lenguaje es un virus de Lori Anderson, y tuvo más éxito que la versión de Lori Anderson, y fue lo que entró en el film al final. En el soundtrack está la versión, por suerte, de la querida dama, de la dama contemporánea, pero en la versión original, si uno iba al cine en los 80, se iba a encontrar con otra cosa, o sea, con una versión...
Sí, para radio, ponele.
Pero de un concierto
de esa época.
Supuestamente tocado en ese concierto, es todo rarísimo. O sea, por suerte, el trabajo de Lori Anderson permite ese tipo de cosas.
Ya se viene notando, digamos, en el programa anterior también, cómo a veces el tema este de la presión de la industria, ¿no? A veces el tema de los productores.
Sí.
Meten ahí donde vos querés saltarte un poco de la norma, ellos como que, no, ¿de qué me estás hablando? ¿Entendés? Esto se hace así, ¿entendés? Esto se... Las voces se graban de vuelta, pero vos decís, pero es una performance, no importa, ¿entendés? Se graban de vuelta.
A Lori Anderson obviamente no le gustó eso, o sea, el hecho de tener que...
Es que
ficcionar
no, ella no quería que se pierda, o sea, ella lo que decía en la entrevista es que ella lanzaba el disco y había todo un componente que estaba, o sea, en el marco, sus canciones nunca son solo la música, digamos, son una performance, entonces lo visual, su misma expresión corporal, cómo viste ese traje que ella hace, que hace sonidos
en el momento de la película,
claro,
tiene un traje sonoro.
Claro, la batería humana, ¿entendés? Entonces vos después escuchás Pero si no la ves a ella, cómo hace ese sonido, hay una información ahí que te estás perdiendo. Entonces ella pensaba como que fuese como esa película fuese como un disco más completo, digamos.
Claro, o sea, exactamente, como un 360 grados.
Claro, para aquel que, bueno, vos no pudiste ir a verlo en vivo, bueno, pero esta es esa experiencia sonora, visual, la vas a poder tener en una película.
Lo interesante es que transcurrido los años, este trabajo como película que no tuvo éxito en los 80 cuando se lanzó, pasado 20 años después, 2016, como película tampoco tuvo éxito. No es que el público como que cambió, aceptó otras formas, no. O sea, no tuvo éxito tampoco en el 2016. Esto lo digo porque Lori Anderson en el 2016 publicó en su página web el lanzamiento de esta película Home of the Brave en versión DVD. Y a las 2 semanas se dio de baja la publicación. O sea, la Warner Brothers no le dio el ok.
Creo que dijo una vez que después de 30 años de haberlo hecho, que lo volvió a ver y dijo, ¡ay! ¿Cuánto entusiasmo?, decía ella, como que se vio a sí misma y decía, no me acordaba que tenía tanto entusiasmo, porque claro, ella está bailando todo el tiempo, no para en ningún segundo.
Baila, se mueve, performatea, es medio mimo.
Hay una parte muy, muy linda, bueno, no sé si linda en realidad es la palabra, pero hay un tema que se llama Radar, que está, que hay como un sonido repetitivo. Uh-huh. Y de repente en la pantalla se ve la imagen de un radar gigante.
Sí.
Y está ella en una tarima que gira, haciendo como señas. Y en algún punto la sensación que a mí me dio es que está como... no tiene las palabras para nombrar la angustia de la desorientación.
Sí.
O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay como a partir de los 80, ¿entendés? Esta cosa de la superinformación, de la vigilancia, de hay como al mismo tiempo en las personas una especie de angustia por sentirse desorientados, ¿entendés? Con este bombardeo, con esta cosa múltiple que se abre por todos lados, ¿entendés? Y todo el tiempo tener que elegir y decidir y qué pasa cuando no sabes. O sea,
yo creo que también eso es un componente muy newyorkino. O sea, me parece que Lori Anderson, que trabajó toda su vida en Nueva York, una ciudad completamente cosmopolita, atravesada por 50.000 culturas.
Pero ella culturas.
No es de ahí, ¿eh? No, ella no es de ahí. Pero su trabajo, al igual que el de Lou Reed, transcurre en Nueva York.
Habría que decir, ¿no? Que es la que está casada, que fue su pareja.
Claro, fue la pareja de Lou Reed, el guitarrista, cantante de Velvet Underground, para quienes no lo conocen, y fue su pareja toda la vida, hasta el final de los días del querido Lou Reed. Yo creo que este componente de postmodernismo, desorientación, sobreinformación, Big Brother.
Total.
Como todas esas cosas son propios de la idiosincrasia newyorkina, por decirlo de alguna forma, o de algunos artistas newyorkinos.
Bueno, pero capaz que también la vida en las ciudades es un poco así. O sea, termino, o sea, porque cómo es que uno lo ve o lo escucha y sentís que te habla a vos también, ¿entendés? O sea, ella habla, sí, esta cuestión del binarismo y de las cuestiones sociales que suceden en América, pero al mismo tiempo habla de algo que es global.
Sí, sí, sí. Yo creo que, en cierta forma, esta es una teoría conspirativa mía. No tiene ninguna relación con la realidad. Pero a mí me parece que la Warner Brothers le dio el ok para hacer la película porque, a ver, la Warner Brothers te puede dar el ok para sacar un disco porque es como en cierta forma algo, en comparación al cine, algo menor.
Claro.
En una época donde el cine estaba a pleno, ¿no? Y para que te den el ok para hacer una película, quiere decir que están, o sea, que cierra por todos lados en el sentido más ideológico del asunto, que no te vas a zarpar. Entonces yo creo que la Warner le dio el ok para hacer este film, porque como que representaba lo que es América. Tipo, vengan todas las culturas, acá está todo bien.
Claro, pero es que si te pones a ver en detalle lo que ella dice, no te está diciendo que está todo bien.
No, claro.
Te plantea un montón de cosas.
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bordea muchos límites. Y eso es lo hermoso del trabajo de Laurie Anderson. El trabajo de William Burroughs también. Uh-huh. Pero William Burroughs es más. Al tener un soporte como el libro, como como formato de trabajo, como metodología de trabajo, creo que en cierta forma tiene un poquito más de cintura o libertad que hacer una película. Como que en una película, hacer una película en los 80 en Hollywood o en Estados Unidos, tenés que estar todo bien, no podés romper nada.
A mí me encanta igual, me parece re valiente lo que hace ella, o sea,
el agarro de los valientes.
Claro, o sea, agarra todo, o sea, las herramientas que están ahí, ¿entendés? Que son de la época, y las utiliza y las transforma en una expresión artística.
Sí. Yo creo que en cierta forma lo que demuestra el film, lo hermoso que demuestra el film, es que primero que el film es un soundtrack.
O sea, eso, como visto desde otro...
Eso es muy loco. O sea, no estamos escuchando la banda sonora de una película. Estamos escuchando la película.
Claro. O sea, la película está hecha para sostener
la música. Soundtrack. Es muy raro lo que sucede. Y otra cosa es que, bueno, esto, ¿no? Al ser un soundtrack, al no ser un film, digamos.
El guitarrista era conocido, creo que era guitarrista de King Crimson, que en esa época era como una banda.
Sí, no sé si fue Robert Fripp, pero alguno de esos. Si tenés el dato, después lo tiramos, si es que nos queda algo de tiempo. Pero bueno, ¿querés escuchar algo más de música o querés que sigamos charlando? Tengo data para seguir charlando.
No, yo quiero escuchar un temita más y seguimos ahora después hablando. A ver, no sé qué, con qué, porque el cassette es random, ¿entendés?
No, lo que hice fue dar vuelta el cassette, estuvieron escuchando algunos craqueteos, pero es porque pisamos mucho cuando estuvimos hablando al principio. Y está bueno para volver. Pisamos 25 minutos de Laurie Anderson. O sea, es un atrevimiento total. Pero bueno.
Bueno, pero ella es así. Ella te da a decir que está todo bien.
Vamos a volver a escuchar El lenguaje es un virus. Y, o sea, ahora lo vamos a escuchar. Uh-huh. Así que, bueno, nada. Eso.
Vamos. That I'm sorry.
It's a job.
Sorry.
Language. It's a virus. Look at me, look at me, look at me more. Because they all got an island.
Sharkies, el momento world music de Home of the Brave, ¿no?
Todo momento es world music en Home of the Brave. Explora todos los idiomas, ¿no?
Sí, yo le prestaba atención, después hoy lo volví a ver y le presté atención a las visuales que tiene, ¿no? El trabajo que hace como con la pantalla. Y es este... cuando alguien le dan la tecla, ¿entendés? Porque los 80 a veces tenían una estética que hoy la ves y decís, uy, eso es muy ochentoso, no da. Y sin embargo, es tan efectivo lo que está queriendo, o sea, lo que están queriendo decir a través de la imagen, que no te pasa eso, que es dialoga, o sea.
Para mí es tan vanguardista el uso de la imagen visual en este film que como que uno lo ve en comparación con imágenes digitales de ahora, 2020, y no hay mucha diferencia, viejo.
No te dan ganas, por si tuvieses que imaginar, no te dan ganas de decir, me hubiese gustado estar en ese momento y ser una de esas personas que está ahí
para
en el
mí,
público.
Para mí, los que están ahí en el público. Yo me arrepiento mucho de no haber ido a ver a Laurie Anderson cuando tocó acá en el 2000.
No me acuerdo, pero.
2016 o. Sí, por ahí hace 2 o 3 años.
¿Fue acá o fue en
antes,
Uruguay?
No, fue acá y también tocó Lou Reed. Todavía estaba vivo, o sea que fue. Sí, bueno, no me acuerdo, pero. Pero bueno, presentó también. Las distintas facetas de su violín, ¿viste? Es una genia.
Claro, digo, ay, ¿cómo me hubiese gustado poder estar? Pero claro, pero ahora, yo me acuerdo de esa fecha, primero que estaban caras las entradas y se agotaron enseguida, no sé si no sí. Fue para un festival de teatro o algo así.
Sí, algo así fue. Sí.
Claro, pero vos decís, claro, me hubiese gustado estar en Nueva York en ese momento. Y verla a ella y tener esa sensación. Que la tenés igual viendo el video, decir, esto es muy bueno.
Yo cuando vi la película, El Hogar de los Valientes, es muy loco esto, este detalle, pero es muy bueno. Me llamó mucho la atención los planos abiertos que mostraban al público. Y cómo los envidié a los hijos de puta.
Claro, porque además eso, ella, todo eso que vos ves es en realidad una... O sea, su show pensado para la película. Y tiene un par de grabaciones que las hizo con público. Y después el resto de las otras secuencias que vos ves las grabaron, claro, sin público, digamos.
Sí. Pero la secuencia con público es... ¡Wow! Están viendo eso y está todo bien. Yo entiendo que uno en una pantalla gigante, qué sé yo, puede tener como la sensación de tenerlo todo ahí.
No, el vivo es otra cosa.
Pero ahí lo tenías realmente ahí. Y era impactante todo, o sea, todo el espectáculo montado, ¿no? O sea,
a mí lo que me parece interesante también es que, por un lado, viste, vos decís, esos nombres que quedan como en el mundo del arte, que vos decís, Laurie Anderson, y nadie te duda hoy en día, 2020, de que la mina es una grosa, es como, no sé, ¿entendés? Viene acá a la Argentina, a Buenos Aires, y se agotan las entradas enseguida.
Y hace un trabajo serio.
Y hace un trabajo serio y es reconocida internacionalmente. Y sin embargo, tuvo que lidiar con eso, volver a ese tema de lo binario, ¿entendés? Del 0-1, ¿entendés? O sos un fracaso o sos un éxito, ¿entendés? Y dentro del concepto norteamericano de lo que es el éxito,
sí,
ella no entrar dentro de ese
norma de encajar,
¿entendés? Y sin embargo, hacer esas cosas que hoy nosotros, 2020, las podemos ver y decir, Juan, sos una vanguardista, o qué bueno que gente como vos hace estas cosas, digamos.
Sí. En su momento, en el concierto, digamos, el público en general pensaba esto igual, ¿no? Como, wow, estoy viendo algo que me está rompiendo la cabeza, no entiendo nada y está buenísimo. Como film fue que la gente dijo, esto es una bosta, pero... Pero como bueno, concierto fue como algo impactante.
Ella quería que quedara un registro de ese momento, de lo que habían sido esos conciertos. Y que quedara un registro que no fuese un registro sino más, sino que fuese un registro artístico, digamos.
Para mí era una obra conceptual.
Exacto.
Creo que esta película es una obra conceptual. En el sentido más amplio del término y en el sentido más viejo del término, ¿no? Porque decir también hoy obra conceptual en el sentido de una obra que abarca distintas dimensiones, sonido, audio, cosas que podés tocar o leer, ¿viste? Esas cosas, como que no aplica tampoco el término obra conceptual. Pero me parece que para esa época, para ese momento, sí aplica la idea de obra conceptual. O sea, te ataco por todos lados.
Claro, y la verdad es que no es indulgente con el espectador, como cualquier obra o película que entra dentro de los cánones de la industria, que lo que quiere es vender. No, ¿entendés? Acá el deseo es otro, el foco está puesto en otro lado.
Sí.
Entonces, que para, no sé, para Warner sea un fracaso, y bueno, no sé... Problema de Warner, en algún punto es este.
Para mí es un elogio.
Ya fue.
Pero igual, o sea, Warner particularmente tiene muchas historias con respecto a músicos que este sello, como sello discográfico transnacional, corporativo, apoyó y que sin embargo terminaron siendo como un fracaso comercial, pero un hit de culto, digamos. Por ejemplo, My Bloody Valentine, esta banda de shoegaze, le pasó lo mismo. Warner le metió un montón de guita, ellos gastaron un montón de guita en hacer Loveless, y a nadie le gustó Loveless, a todos le gustaba Nirvana, por decir otra vez.
Vamos a ver la historia de aquel personaje que estaba ahí como una especie de infiltrado en una mega corporación que le daba, que le firmaba y le daba rienda suelta a estos artistas.
Y hay que ver, pues sí, es otro programa, sí, no, es tremendo.
Habría que investigar, ¿no?
Pero bueno, pero a ver, Warner como que apoyó a Laurie Anderson como diciendo, bueno, si esta chica es un hit, su película va a ser un hit. Y en el proceso se dieron cuenta de que no iba a funcionar, ¿entendés? Porque también tienen, no sé, tienen todo un equipo de gente.
Hay otra película de Lori que es un libro que es con poemas de ella, que se llama El corazón de un perro, que creo que también está en YouTube.
Sí, está en YouTube.
Y porque ella tiene una voz que mismo también en este cassette, que recita, canta, recita en sus poemas, es una voz muy agradable, y escribe de una manera también muy agradable para leer, o sea, sí.
Para mí muy universal su tratamiento, sí, del lenguaje, en el sentido de utiliza palabras muy simples, aunque no sepas inglés, como yo, por ejemplo, que sé algunas cosas nomás, se entiende. Eso también es muy muy yankee, muy de William Burroughs, ¿no? Como la utilización de ese inglés, ¿no?
Claro, pero es porque a ella también le interesa saber qué sentimientos te despiertan los gestos, las señales y las palabras. Las palabras, aunque vos no entiendas el idioma, el sonido de la palabra, digamos, qué te despierta a vos, ¿entendés? Y eso también lo pone en valor.
Sí. De hecho, por eso decíamos al principio del programa que no hacía falta ponerse a mirar la película, sino que simplemente uno la puede dejar que te ambienta todo el lugar. Es impresionante.
Bueno, si te parece, podemos escuchar un poco más y nos despedimos por hoy, con Home of the Brave de Laurie Anderson, un soundtrack hecho película y en cassette, debería ser, con la presencia de Mars.
Bueno, nada, quiero tirar algunos chivos antes de que nos vayamos, que escuchen Radio Caso, que hay un montón de cosas, de novedades, de trabajos, que entran a la página del Centro de Arte Sonoro, que está re buena, tiene varios textos nuevos y están todas las actividades. El fin de semana tenemos Panorama de Audio Experimentación Nacional Mar del Plata.
¡Apa!
Y después tenemos Mendoza y Santa Cruz.
A mí me interesa mucho el Panorama de Audio Experimentación Nacional. Algo que ya venía pensando de antes, pero que lo vengo notando. Y es como la geografía tiene un sonido.
La geografía tiene un sonido, de una.
O sea, porque no es un detalle menor. El paisaje, el clima, a veces la violencia del clima o lo que genera en las personas hace a un estado y hace a una música.
Sí, hace una cultura también. Hay muchas cosas, o sea, en el sentido de... hay muchas interpretaciones de distintos hechos y de los mismos hechos, y cada provincia tiene como su cultura o su expresión multicultural, porque la verdad que hoy en día, al igual que lo mismo que pasa con Laurie Anderson, hablar de que una persona, un artista hace determinada obra porque viven solamente en un lugar, es como muy acotado, porque hay tanta información dando vuelta y llega, sobre todo con internet, ¿no?
Sí, pero sin embargo, o sea, entiendo lo que vos decís, pero sin embargo somos un cuerpo, ¿sí? Y, por ejemplo, por decirte, en la literatura existen, no sé, Cumbres Borrascosas, y cuando la escritora escribe ese libro, vos percibís la violencia del clima en lo que ella cuenta y en el vínculo entre las personas. Están atravesados por eso. Entonces
sí.
Pienso, bueno, vos vivís en Mar del Plata, por ejemplo, el que va a ser este fin de semana. Y el sonido del mar
te
acompaña toda tu vida. Sí. Por algún lado se va a meter ese sonido.
Quiero saber qué va a pasar con Pan La Rioja y el sonido del viento sonda.
Ay, Dios, el sonda, mi enemigo mortal.
Pero sí, bueno, hay muchas novedades, hay muchas cosas. Hay mucho. Si quieren revisar la agenda de lo que se viene, Radio Caso y el Centro de Arte Sonoro, lo hacen a través de las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter. Así que ahí pueden encontrar toda la data.
Bueno, ahí vamos a escuchar un poco de Lauri y nos despedimos por hoy. Esto fue Soundtrack, Lauri Anderson, Home of the Brave. Gracias, Martín. Makes a staircase for you to descend. So red. I'm
What Fassbinder film is it? The one our man comes into the flower shop and says, what flower expresses days go by, and they just keep going by endlessly, pulling you into the future. Days go by endlessly, endlessly pulling you into the future. And the florist says, white lily.
Listen to my heartbeat.
Soundtrack, el sonido en el cine.